esta mañana quería que ver un poco acerca de la verdad. Hoy en día se habla de muchas verdades. Dicen que cada uno tiene su propia verdad. Tú crees en Dios, dicen, esa es tu verdad. Yo no creo y esa es mi verdad. Así que, según lo que nos dicen, cada uno podemos vivir nuestra burbuja, en nuestra propia imaginación, cada uno la suya. Sin embargo, no es posible que dos cosas opuestas puedan ser a la vez la verdad. Una cosa no puede ser negra y a la misma vez ser blanca. No puedo decir que aquí estamos reunidos un grupo de personas y alguien diga que aquí no hay nadie, que esto está vacío, y que los dos digamos la verdad. Así que más allá de lo que podamos imaginar, más allá de nuestra experiencia personal, que es bien distinta para cada uno, y que algunos pretenden llamarle su verdad, hay una verdad que trasciende las imaginaciones y que nos afecta de algún modo a cada uno de nosotros. Así que, si leemos en Proverbios capítulo 20, versículo 6, Proverbios 20, versículo 6, dice: muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Y se trata de que encontremos la verdad, no nuestra propia bondad, nuestra ilusión de cómo sería la verdad, sino de encontrar la verdad. La realidad de nuestra existencia, el hecho de que nosotros vivimos, nos demanda, nos hace pensar, nos obliga a entender que hay un origen, aun si lo desconocemos. Nos da prueba de que hay una existencia y de que hay una verdad. Y por supuesto, esta solo puede ser una. Como vamos diciendo, no puede haber dos verdades para una misma cosa. Y tiene que haberlo, porque si no, no estaríamos nosotros aquí cada día levantándonos, no estaría el universo corriendo y la Tierra girando, y un día tras día sucediéndose, y el sol levantándose y volviéndose a poner. Y no nos levantaríamos cada día con la misma conciencia que somos nosotros. Pero pensemos seriamente, ¿quién puede contarnos sobre la verdad de nuestro pasado, de nuestro origen? ¿Quién puede explicarnos la verdad sobre nuestro futuro? ¿Un hombre igual que nosotros? ¿Una criatura que a lo mejor ha estudiado más que nosotros, pero que ha nacido hace pocos días y que tampoco sabe a dónde va? ¿Puede explicarnos el origen de la creación y de nuestras personas? ¿No nos lo podrá explicar mejor aquel que estuvo en el principio, antes de que nosotros fuésemos, antes de que existiese hombre en la tierra? Para entender el hombre, ¿no nos lo podrá explicar mejor aquel que lo ha formado con sus manos y que le ha dado aliento de vida al soplar en su nariz? Y para explicarnos qué hay después de la muerte, ¿cómo podrá explicárnoslo alguien que nunca ha ido más allá, que nunca ha estado y ha podido volver para contárnoslo? Sin embargo, si hay alguien superior a esta vida física y a la muerte, ¿no será Él el que podrá explicarnos, contarnos acerca de la verdad? Así que si somos serios para investigar, para conocer la verdad, tenemos dos opciones. Una, escuchar a nuestros razonamientos, a nuestros sentidos, a las cosas que nos rodean, observar, investigar, escuchar el discurso de muchos otros hombres semejantes a nosotros, con la única referencia de lo que nuestros sentidos nos aportan. O si no encontramos pista y no hallamos dónde está la verdad, entonces solo podemos creer a Dios y a su palabra. Sabemos que el hombre ha rechazado a Dios. Lo tenemos en su palabra y lo vemos claramente todos los días en nuestra sociedad. Así que si escuchamos a los hombres y su discurso, a los estudiosos, a los que pensemos que tienen el máximo conocimiento de las cosas que el hombre ha alcanzado con su capacidad a descubrir, a investigar, pues podemos observar, por cierto, siempre a partir de esa negación de Dios, siempre observando las cosas materiales y el conocimiento que se puede adquirir a través de los sentidos, pues vemos como todo lo que nos explican, vemos a menudo acerca de nuestro origen, acerca de nuestras personas, acerca de la vida, aun cuando lo visten con mucha erudición, con muchos estudios, con mucha ciencia, aun cuando se jactan de grandes descubrimientos, de mandar naves, cohetes al espacio, fuera de la atmósfera terrestre, o cuando presumen de la nanotecnología o de la bioquímica, siempre, siempre les falta algo, porque solo conocen lo que está en el ámbito físico, natural, pero no pueden conocer la vida. El hombre no es capaz ni siquiera de crear vida. No es capaz de conocer el porqué de la existencia del hombre. Aun cuando han estudiado el cuerpo humano con profundidad y han analizado nuestro cerebro, han podido ver, por así decir, las neuronas, contarlas, ver nuestro sistema nervioso, nuestro sistema inmune, ver cómo nuestro cuerpo funciona tan maravillosa y admirablemente incomprensible para nuestra mente humana, y cada vez descubren nuevas cosas y nuevas cosas, el sistema hormonal que tenemos. Y como el hombre, a pesar de que conoce y descubre muchas cosas, nunca acaba de conocerlo todo, siempre tiene que descubrir cosas nuevas, y hay infinitud, hay más cosas que el hombre no sabe que no que las que sabe, pero es evidente que no saben el porqué de la vida y de la existencia. Así que todo el conocimiento del hombre es superficial, todo se queda en lo material y en lo físico. Y acerca de la vida y de la existencia, el hombre se queda abismado y no tiene palabras para explicarlo ni para comprenderlo. Si vemos algunos comentario que han hecho algunos de los grandes investigadores y científicos, pues tenemos a un premio Nobel físico y escritor ateo llamado Bertrand Russell, que decía que nadie puede comprender la angustia del científico físico ante el misterio de la existencia y el abismo de su desconocimiento. Y esto es las personas que han alcanzado el máximo conocimiento en física o en biología, como por ejemplo Severo Ochoa, también premio Nobel por haber descubierto el ARN, científico español, dijo al final de su vida: he dedicado toda mi vida a investigar la vida y aún no sé para qué sirve. Este hombre se dedicó a investigar el ADN y seguramente tratando de explicar el porqué de la vida. Pero vemos que después de una larga vida, porque vivió bastantes años, dijo que todavía no había entendido nada. Otro llamado Carl Weizsäcker, físico y astrónomo materialista, dijo: no poseemos pruebas positivas del origen inorgánico de la vida ni de la primitiva ascendencia del hombre, tal vez ni siquiera de la evolución misma, si queremos ser pedantes. Así que vemos las declaraciones del propio hombre, habiendo rechazado lo que Dios nos enseña, habiendo rechazado la verdad que Él nos comunica y queriendo por sí mismos buscar esa verdad sin Dios, pues no llegan a ninguna parte. Todos sus estudios, todos sus conocimientos les llevan a la misma conclusión de que no han sabido nada de la vida y de la existencia. Descubren solamente cómo funciona el ámbito físico, descubren las leyes que hacen funcionar los organismos, pero nada más. Así que pensando en todo ello y viendo las continuas cambiantes teorías que pretenden explicarnos, ya que no lo entienden, pues por lo menos imaginan y hacen hipótesis que no son más que una imaginación de la mente para tratar de dar una explicación a aquellos que quieren tener una explicación. Y nos cuentan, como hemos visto en muchas ocasiones, por la teoría de la evolución, y nos la explican de muchas maneras, y nos explican el universo explotando de una nube de gases, y luego cambian y dicen que no es así, y nos dicen que viene de una partícula diminuta, y después nos hablan de agujeros negros y de múltiples universos, y continuamente cambian. Así que si somos serios y honestos buscando la verdad, pues tenemos que llegaremos a esta conclusión de que todo lo que los hombres y el discurso de los hombres sin Dios, si quitamos a Dios de en medio, no hay explicación. Estamos perdidos y sin respuesta. Y todas estas contradicciones y esa incapacidad del hombre nos pone de manifiesto que por nosotros mismos somos incapaces y no podemos hacer nada. Así que, ¿quieres realmente conocer la verdad? ¿Quieres conocer la verdad sin poner prejuicios? ¿Sin poner limitaciones o impedimentos? Porque si queremos conocer la verdad y empezamos a decir, sí, pero de esta manera no me gusta, esta opción tampoco la quiero, entonces no estamos buscando la verdad, no estamos siendo serios, sino que estamos queriendo buscar una explicación que nos acomode y que nos guste. Pero si somos serios y en verdad buscamos la verdad, pues tenemos que dejar nuestra mente libre de prejuicios, de condicionantes, y aceptar la verdad sea como sea. Si la verdad fuera lo que nos explican la ciencia hoy en día, y fuera cualquiera de esas teorías, y pudiera probarse, pues nos tendríamos que aceptarla. Pero el caso es que no lo pueden probar, no lo pueden demostrar. Aparte de que cuando profundizas te das cuenta de que es absurdo y de que no tiene sentido. Así que está plenamente, completamente probado y demostrado que el hombre no puede hallar la verdad por sí mismo, que está en el ámbito de lo natural, de lo físico, y que, por lo tanto, no puede alcanzar esa verdad. Así que vamos a ver ahora lo que nos dice la palabra de Dios ya que en este resumen corto pero claro hemos visto que sin Dios es imposible conocer la verdad. Leamos en Eclesiastés 8, para terminar esta primera parte, y versículo 16. Eclesiastés capítulo 8 y versículo 16 dice: Yo pues dediqué mi corazón a conocer sabiduría, a ver la faena que se hace sobre la tierra, porque hay quien ni de día ni de noche, o ni de noche ni de día, ve sueño en sus ojos. Y he visto todas las obras de Dios, que el hombre no puede alcanzar la obra que debajo del sol se hace. Por mucho que trabaje el hombre buscándola, no la hallará. Aunque diga el sabio que la conoce, no por eso podrá alcanzarla. Esta es la realidad. Ya lo entendió Salomón hace quizá unos 3.000 años, el hombre más sabio de la tierra. Pero esta es la realidad del hombre, pues que le rechazó. Rechazó el Señor, rechazó a Dios. Sabemos la historia en Génesis, en el huerto de Edén, cuando el hombre fue criado, fue puesto en medio de ese huerto, y cómo el diablo vino a engañar al hombre, y el hombre le creyó. Y al creer y obedecer esa mentira de Satanás, el hombre quedó en muerte y en mentira, pues Dios se lo había advertido que así sería. Vamos a leerlo rápidamente en el libro de Génesis. Dice en el capítulo 2 y versículo 7: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Si pasamos ahora al versículo 15: Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y aquí tenemos, como Dios está advirtiendo al hombre, que el día que de él comiere, morirás. Sin embargo, en el capítulo 3, veremos al diablo que vino en la serpiente, y dice en el capítulo 3 y versículo 1: Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Así que vemos la lección del hombre en Edén, la conocemos, pero es bueno repasarlo, porque estamos viendo cuál es la verdad y qué nos dice el Señor acerca de la verdad. Y si queremos conocer nuestro origen y nuestra condición y nuestra realidad, pues tenemos que ver lo que el Señor nos enseña acerca de nosotros. Así que el hombre ha caído en muerte y por consecuencia ya no podemos conocer la verdad, porque hemos rechazado la verdad. Y toda la raza humana, todos nosotros venimos de este mismo Adán y Eva, que se dejaron engañar por el diablo, que obedecieron a la mentira del diablo y ahora estamos en mentira. Así que a menos que este mismo Dios que hemos rechazado y esta verdad venga a nosotros a explicárnoslo, pues no tenemos otra manera de conocerla. Veamos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, en el versículo 6. Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahora tenemos aquí la persona de Jesús revelándonos algo tremendo. Él dijo que Él es la verdad. En el Salmo 119 y en el versículo 160 nos dice, Salmo 119, versículo 160, La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Así que vemos que la palabra del Señor y la suma, toda ella, es verdad. Otra vez en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, y versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que si permanecemos en la palabra del Señor, conoceremos la verdad, nos dice aquí. Y es que la verdad es el mismo, como hemos leído un poco más arriba. Y esta verdad, que era Él mismo, que era este Dios que estaba en el huerto de Edén, que creó a Adán y Eva, y al cual ellos rechazaron, vino a esta tierra, descendió del cielo, vino a este mundo para traernos la verdad, ya que nosotros no podíamos alcanzarla, para alumbrarnos. Así que en el capítulo 1 de Juan, de este mismo evangelio, pues leemos a partir del versículo 1. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Estamos viendo aquí el verbo, la palabra, el logos de Dios, que estaba en el principio y que era Dios mismo. Y sabemos que nos está hablando de este Jesús que hemos leído y que nos dice que es la verdad. Si continuamos en el versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y el mundo por él fue hecho. El que vino a este mundo es el Señor Jesús, el Hijo de Dios. Y nos dice aquí que el mundo por él fue hecho y que venía como luz a este mundo para que nosotros fuéramos alumbrados. En el capítulo 8 otra vez y versículo 12, Juan 8, versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así que vemos que el Señor, la verdad, la luz del mundo, vino para que nosotros tengamos vida y tengamos la verdad. Pero para tener esa vida y esa verdad, ¿cuál es el requisito? Porque nosotros la hemos rechazado ya por naturaleza desde Adán y Eva, pero todos nosotros estamos ahí y venimos en la misma condición en que ellos quedamos por cuanto somos sus descendientes. Pues en Marcos capítulo 1 y versículo 14 nos dice: Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios, diciendo: El tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Para por qué tenemos que arrepentirnos? Pues vamos a ver el por qué. Lo estamos ya diciendo, porque nosotros hemos venido en una naturaleza caída, que ha rechazado la verdad. Y si no nos volvemos de ese rechazo a Dios, pues ¿cómo podemos tener la verdad, que es Dios mismo? Leamos acerca de nuestra condición en el Salmo 51 y versículo 5. Libro de Salmos, capítulo 51, versículo 5. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. En Romanos 3, 10. Romanos capítulo 3, versículo 10. Dice: Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. En Isaías 59 y versículo 3. Isaías 59, versículo 3. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre, vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades. Conciben maldades y dan a luz iniquidad. Incuban huevos de áspides y tejen telas de araña. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren saldrán víboras. Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad, y obra de rapiña está en sus manos. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos, pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ellas fuere, no conocerá paz. Por esto se alejó de nosotros la justicia, y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz, y aquí tinieblas, resplandores, y andamos en oscuridad. Bueno, es una descripción bastante larga, pero seguramente que si nos ponemos a detallar línea por línea lo que nos dice, coincide exactamente con lo que es el hombre actual en general y también individualmente, pero aquí está hablando en plural, y es lo que se esconde en el fondo de nuestro corazón aún si no lo queremos reconocer. En Jeremías 9, versículo 4, Dice, guárdase cada uno de su compañero y en ningún hermano tenga confianza, porque todo hermano engaña con falacia y todo compañero anda calumniando. Y cada uno engaña a su compañero y ninguno habla verdad. Acostumbraron su lengua a hablar mentira, se ocupan de actuar perversamente. Su morada está en medio del engaño, por muy engañadores no quisieron conocerme, dice Jehová. Así que esta es nuestra condición, así es como venimos. Y nuestro corazón nos engaña y estamos rodeados de mentira y de falsedad. Entonces, si queremos conocer la verdad, pues tenemos que arrepentirnos de todo ello, de nuestro querer vivir independientemente a Dios, de nuestro haberle rechazado y de toda lo que eso conlleva en nuestro corazón, toda esta maldad que sale de nuestro corazón. Pero el Señor vino a esta tierra para ayudarnos, para alumbrarnos, con un propósito. Vayamos otra vez al Evangelio de Juan, capítulo 12, y en el versículo 44. Juan 12, 44. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. En el capítulo 3, el versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Así que vemos a Dios viniendo a la persona de Jesús, la luz irrumpiendo en las tinieblas, dándonos luz a los hombres para que podamos ver, para que podamos entender, explicándonos nuestra condición. Y ahora aquí vemos que tan alto amor tuvo por nosotros que se dio, que dio a su Hijo unigénito. ¿Qué significa que dio a su Hijo unigénito? Significa que nosotros no podíamos por nosotros mismos acercarnos a Dios y obtener salvación después de haberla rechazado, después de haber caído en pecado. Y Él, por amor, vino a buscarnos, vino a explicarnos la verdad y vino a traernos también la solución para que nosotros podamos escapar de esa muerte, de esa separación de Dios y de esa condenación que eso significa para nosotros. Así que el Señor vino voluntariamente a darse por nosotros. Veamos esa entrega del Señor en el libro de Isaías, capítulo 53. Isaías 53, versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores experimentado en quebranto, como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, no abrió su boca. Tremendo la obra del Señor por nosotros. Él cargó sobre sí mismo, siendo nuestro Creador, siendo el Dios omnipotente, quiso despojarse de su gloria, bajar a esta tierra, tomar un cuerpo como nuestro, limitado, y sufrir todo esto que hemos estado leyendo, ser molido, ser desechado, despreciado, por poder salvarnos, para que nosotros pudiéramos conocer la verdad, conocerle a Él. Pero claro, después de conocer esta verdad, después de conocer nuestra condición y después de conocer la obra que el Señor ha hecho por nosotros, necesitamos dar una respuesta al Señor. Porque ya tenemos conocimiento, ya somos responsables. Volvemos al Evangelio de Juan, capítulo 12, y versículo 47. Juan 12, 47, está hablando el Señor Jesús, y dice: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien me juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Sé que el Señor nos está hablando, dice que su mandamiento es vida eterna. Y Él no nos juzga, pues que ha venido con amor a darse Él mismo por nosotros. Sin embargo, en el día postrero, las palabras que Él nos ha hablado nos juzgarán si le rechazamos. ¿Y cuál es el resultado de esta obra maravillosa del Señor, muriendo por nosotros en la cruz? Pues leamos en el libro de los Hechos, capítulo 10 y versículo 36. Hechos 10, 36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra, en Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que creen en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Así que vemos en esa obra el Señor, a quien Dios levantó al tercer día y resucitó, dice que les mandó que predicasen al pueblo y testificasen que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Ya nos está hablando de que va a haber un juicio en el que el Señor Jesús va a ser el juez. Y esto es parte de la verdad también que nosotros necesitamos conocer. Pero también nos da un mensaje de esperanza. Dice que todo el que en él creyere recibirá perdón de pecados por su nombre. Así que, ¿qué le vas a responder al Señor después de que Él te ha revelado la verdad? Hemos visto muy rápidamente, de una forma intentado que sea clara, pero la verdad, buscar la verdad, encontrar la verdad. El hombre intentando encontrar la verdad de su existencia, de su persona, de su origen, de su final, de su destino, o saber qué va a haber más allá de la muerte. Después de rechazar a Dios, ha intentado buscar por todos los medios, investigando, observando con sus sentidos, pero ha sido incapaz, y sigue siendo incapaz, y lo será siempre, de encontrar una respuesta y de entender el sentido de su vida y de su existencia. Hemos visto entonces que el único que nos puede decir la verdad es el Señor Jesús, es Dios, es nuestro Creador. Y hemos visto por su palabra lo que Él nos dice acerca de nosotros mismos, acerca de cómo Él nos creó, acerca de nuestra condición, de cómo nosotros hemos rechazado y hemos quedado en muerte y fuera de la vida y sin la verdad, y de cómo Dios en su compasión y en su amor ha venido a este mundo a traernos luz, a traernos la verdad y a darnos vida, a poner su vida por nosotros, a abrirnos un camino, una solución para que nosotros podamos conocerle y salir de esa muerte en la que habíamos caído, de ese engaño, de esa condenación. Y ahora es tiempo para nosotros, si en verdad queremos ser serios y buscar la verdad y conocer la verdad sobre nuestra vida, ¿qué sentido tiene que pasemos por este mundo sin conocer la verdad? Es lo más triste, es lo más penoso, es lo más temerario que tengamos que presentarnos delante de Dios cuando nuestros días en la tierra se acaben y nosotros hayamos andado perdidos, sin conocer la verdad, rechazando a ese Dios y a ese que va a ser nuestro juez. Yo pensaba en la vida y en estas cosas que hablamos. Ayer me contaban de una persona joven, de su vida, muy desastrosa, sin padre, con graves problemas en su familia, con drogas, con amenazas, incluso con muertes. La persona que me contaba me decía, es que claro, esta persona ha vivido una cosa tan dura, ¿cómo le puedo decir yo? Pero yo le dije, precisamente, esa es su experiencia, pero la verdad es la misma para esa persona que para ti y para mí. La verdad trasciende las experiencias personales, trasciende las cosas físicas que nos rodean. La verdad tiene que ver con Dios, que nos ha creado, que ha creado al hombre, que nos ha dado vida, que nos ha dado existencia, y que un día todos tendremos que presentarnos delante de Él. Y entonces tendremos que responderle, y aquí nos servirá cuán fácil o cuán difícil haya sido nuestra vida sobre la tierra. Cada uno tiene su experiencia, pero verdad solo hay una. Así que para terminar, vamos a leer algún versículo en Apocalipsis, y en el capítulo 20 y versículo 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Así que vemos un trono blanco y a uno sentado. Allí es donde compareceremos todos nosotros, todos los que habían muerto, todos los grandes y pequeños, todos estaremos allí delante de Dios. Y ahora es el tiempo, ahora es un tiempo de gracia, es un tiempo para salvación, es un tiempo en el que el Señor ha venido a darse de todo por nosotros y nos llama, nos explica la verdad para que la conozcamos. Pero además, no solamente nos explica la verdad para que la conozcamos, sino que Él quiere que tengamos vida en abundancia. Él quiere que podamos ser liberados de ataduras, de temores, de todo mal. Quiere darnos una experiencia de comunión con Él. Quiere dar gozo a nuestro corazón. Quiere dar paz. Porque si le conocemos, porque si sabemos que Él lo ha hecho todo por nosotros, ha pagado por nuestros pecados, nos ha amado, Él se presenta por nosotros delante de Dios, ¿cómo no vamos a tener paz? Quiere darnos alegría en nuestro corazón, dándonos la esperanza de que vamos a estar con Él en los cielos cuando se nos acabe el tiempo aquí, porque Él lo ha conseguido por nosotros. Y quiere bendecirnos, y quiere mostrarnos el amor, y quiere andar en nuestro corazón, y quiere mostrarse a través de nosotros a otros, y quiere amar a los demás a través de nosotros también. ¿No es maravilloso lo que Él quiere hacer con nosotros? ¿No es hermoso poder conocer la verdad y poder tener esa paz y esa tranquilidad de que el Señor, que nos conoce, nos ha amado, se ha dado en nuestro lugar y que no tenemos que temer si nosotros nos hemos arrepentido y hemos creído en Él? Pues el Señor es maravilloso y digno de que le amemos, digno de que le creamos y digno de que le confesemos también, porque Él ha hecho mucho por nosotros. Gloria a su nombre.